Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Internacional a esta hora nos obliga a seguir poniendo el foco sobre Corea del Sur. Por cierto, es de madrugada ahora mismo en el país y los manifestantes siguen en estos momentos en las calles. Son las 4 de la madrugada y muchos parece ser que van a ir a trabajar de empalme porque no piensan volver a su casa, siguen reivindicando la necesidad de una democracia firme y algunos, entre cánticos, también se están turnando para hablar. Uno de ellos ha dicho que pensaba que Kim Jong-un había lanzado una bomba nuclear, que el 3 de diciembre es el día más vergonzoso para Corea del Sur en toda su historia y que hay que obligar al presidente Yoon a salir. No acabamos de saber si se refiere a salir y dar explicaciones o que directamente salga, abandone la presidencia directamente. Bien, esta es la escena en las calles, escena también cerca del Parlamento. La gente está amontonada en el exterior y, como decimos, no hay ninguna intención de volver a sus casas. Como decimos, continúa la tensión en las calles entre los manifestantes y también el ejército, después de que el Parlamento haya revocado la ley marcial decretada por el presidente Estefanía Muniz.
A esta hora, el partido gobernante insta a Yoon Suk-yeol a levantar rápidamente la ley marcial tras una votación parlamentaria en contra del decreto después de declarar esa ley marcial para, dice Yoon Suk-yeol, proteger la democracia.
El
líder del Partido del Poder Popular de Corea del Sur, Han Dong-hoon, ha pedido al presidente que levante la ley que había declarado previamente después de una asamblea nacional en nombre del partido. Ha hablado con los medios de comunicación y insta a Yoon a aceptar la opinión de la asamblea nacional y poner fin a la crisis lo antes posible. Tanto las tropas bajo ley marcial como los agentes de policía se han retirado del interior de la asamblea, según ha comunicado el portavoz Guk Won-sik, y corroboran los medios locales que el presidente Yoon aún no ha atendido la solicitud del Parlamento para finalizarla. En clave internacional, algunas reacciones que nos llegan desde Estados Unidos, por ejemplo, dice que están emitiendo recomendaciones a sus ciudadanos en Corea del Sur. El Kremlin también está mostrando preocupación por esta ley marcial e insta a los ciudadanos a tomar medidas a una situación que ha calificado Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, de alarmante.
Y mientras tanto, no nos podemos olvidar tampoco de lo que ocurre en Oriente Medio. Israel alerta de que ya no diferenciará entre Líbano e Hezbollah en sus ataques si fracasa el actual alto el fuego.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha amenazado con que si el alto el fuego en Líbano fracasa, las tropas israelíes ya no diferenciarán entre Líbano y Hezbollah. Durante una visita en el norte de Israel, Katz ha dicho que Beirut debe autorizar al ejército libanés a hacer cumplir su parte, a mantener a Hezbollah alejado del río Litani y a desmantelar toda su infraestructura. Entre tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado en una reunión con su gabinete de gobierno que el alto el fuego con la milicia libanesa no es el final de la guerra. Netanyahu reitera que su objetivo es permitir el regreso de los residentes del norte a sus hogares y rehabilitarlo, y que para ello Tel Aviv actuará ante cualquier violación de lo pactado, sea menor o mayor. Además, Benjamin Netanyahu también ha querido dedicar unas palabras al presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump, sobre la necesidad de que el grupo terrorista Hamas libere a los rehenes. Dice que se tiene que hacer responsable.
I want to thank President Trump for his strong statement yesterday about the need for Hamas to release the
hostages. El apoyo de Donald Trump muestra cómo otra fuerza se suma al esfuerzo de Israel de traer de vuelta a los rehenes y poder liberarlos.
Mientras tanto, también nos tenemos que trasladar hasta Siria, porque Vladimir Putin y su homólogo turco Erdogan han hablado en materia de cooperar entre ambos países ante el conflicto en Siria. El Kremlin ha trasladado al titular turco la importancia de poner fin lo antes posible a esta agresión terrorista que está viviendo el país.
Según un comunicado del ruso, los presidentes destacan la importancia de reanudar los esfuerzos para lograr la paz en Siria, también conocido como el proceso de Astana, y apoyar a las autoridades legítimas contra las fracciones calificadas en el comunicado de terroristas. Además, Putin y Erdogan han destacado la importancia de la asociación entre Rusia, Turquía e Irán para alcanzar la paz y brindar apoyo a las autoridades a fin de restaurar la estabilidad y el orden constitucional. Ambos coinciden en fortalecer la interacción tanto en formato bilateral como en el marco del proceso de Astana e insta a fomentar la coordinación también con Irán a fin de normalizar la situación en Siria.
Y seguimos en el país porque continúa la ofensiva en varios frentes en Siria mientras Rusia anuncia maniobras navales.
Los insurgentes continúan avanzando hacia la ciudad de Hama, en el centro de Siria, capturando posiciones del gobierno, quien ha sufrido también pérdidas en el este del país. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado maniobras navales de gran magnitud en el Mediterráneo Oriental, cerca de las costas de Siria, con el empleo de armamento hipersónico de nueva generación. La Armada rusa ha incrementado su presencia en el Mediterráneo Oriental, donde participan en los ejercicios unos 1.000 soldados y una decena de buques de guerra equipados con misiles Sirkon, que tienen 1.000 kilómetros de alcance.
Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a los aliados de Ucrania más esfuerzos para que el país llegue fuerte a una posible negociación con Rusia, pero ha evitado hablar de la adhesión a la alianza.
Pide insinuar menos y hacer más, sobre todo incrementar la ayuda militar para que Kiev llegue con una posición fuerte a ese posible diálogo, un apoyo en el que no se incluye de momento la demanda de entrar en la alianza. Las declaraciones se producen en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Bruselas, con el foco en la guerra desatada por Rusia en su flanco este, pero con miradas también hacia los cambios políticos en Donald Trump, en el nuevo jefe de la OTAN también, Mark Rutte, que ha explicado en su reciente encuentro en Florida con el presidente estadounidense que le advertirá de que la seguridad de su país también depende de que Ucrania no quede debilitada. En este sentido, el ministro de Exteriores ucranio, Andriy Sybiga, ha adelantado que presentará a sus colegas de la OTAN una lista con 19 sistemas de defensa antiaérea que necesita su país de forma urgente para proteger infraestructuras clave bajo ataques rusos.
Por cierto, que hoy hemos sabido que un agente del servicio secreto ha disparado un arma tras un enfrentamiento cerca de la casa de la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
Disparos contra sospechosos que supuestamente intentaban entrar en vehículos cerca de la casa de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el noroeste de Washington el martes por la mañana. Se cree que nadie ha resultado herido de bala durante el incidente. El tiroteo ha ocurrido mientras el agente estaba en una misión de protección cerca de la casa de Yellen. El agente vio un revuelo con varias personas dentro que intentaban abrir las puertas de los automóviles a lo largo de la calle.
En el gabinete de Donald Trump, el presidente electo le ha ofrecido el puesto número 2 del Pentágono al multimillonario Stephen Feinberg y ha nombrado a Paul Atkins como director de la SEC.
Una decisión que podría elevar a un partidario político de larga data con inversiones, en el caso de Stephen Feinberg, en empresas de defensa que mantienen beneficios contratos con el Pentágono. Fuentes cercanas a Feinberg se han negado a decir si el inversor de capital privado habría aceptado la propuesta. Entre tanto, Paul Atkins, conocido por su postura a favor de las criptomonedas, ha sido elegido por el presidente electo para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores. Atkins ocupó anteriormente el cargo de comisionado de la SEC durante la administración del presidente George Bush.
Mientras tanto, también tenemos que mirar a otras cuestiones. El senador Chuck Schumer es reelegido, como líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos.
Por unanimidad, como líder del Partido Demócrata en el Senado, fue líder de la minoría del Senado entre 2017 y 2021, cuando los demócratas obtuvieron la mayoría. Actualmente es el líder de la mayoría hasta el próximo Congreso, cuando los republicanos la volverán a recuperar.
Y China prohíbe exportar galio y materiales clave para tecnología en respuesta a las sanciones que le había aplicado Estados Unidos.
Lo ha anunciado este martes, restringirá las exportaciones de galio, germanio, antimonio y grafito, metales clave para la fabricación de semiconductores o baterías, entre otros, tanto para uso civil como militar. La medida que se hace efectiva hoy llega después de que Washington anunciara nuevas restricciones tecnológicas contra China. El Ministerio de Comercio señala en un comunicado que prohibirá estas exportaciones con doble uso civil y militar, mientras que serán más estrictos con la exportación de grafito.
Miramos a Francia. El primer ministro Michel Barnier lamenta que la moción de censura solo hará que todo sea más difícil en el país.
Todo el mundo sabe que la situación es difícil, ya sea a nivel presupuestario, financiero, económico o social, pero de una cosa estoy seguro y es que la censura hará que todo sea más difícil, ha subrayado Barnier ante una tensa Asamblea Nacional.
Hay una cosa de la que estoy seguro, señor. Je suis sûr et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain et nous retrouverons rendra
el primer ministro ha asegurado entre interrupciones que no puede aceptar que se diga que no hay respeto al diálogo por parte del gobierno. Su palabra se produce tras las críticas del diputado socialista Guillaume Garot, quien ha recordado que el uso del artículo 49.3 representa un fracaso en el diálogo político.
En clave macro, en Estados Unidos, los empleos vacantes suben en octubre hasta los 7.744 millones y se alejan del mínimo de septiembre, 7,74 millones, perdón.
Cuando se registró la marca más baja desde febrero de 2021, en septiembre, con 7,37 millones. La cifra de vacantes en el décimo mes del año se ha notado un aumento de 372.000 respecto al anterior. Los empleos vacantes en el sector privado han subido hasta los 6,86 millones desde los 6,50 millones de septiembre, mientras que en el sector público han avanzado en 5.000 plazas libres hasta las 876.000. Legado Ibérico, marca premium del Pozo Alimentación, será patrocinador oficial de los Premios Feroz 2025 por segundo año consecutivo. La gala se celebrará el 25 de enero en Pontevedra, donde la marca estará presente en el fotocall y ofrecerá su jamón a los asistentes. Como parte del patrocinio, Legado Ibérico organizará un coloquio en Madrid el 14 de enero con actores nominados apoyando la cultura y el cine de España. La marca, que ya cuenta con embajadores como José Coronado o Javier Castillo, busca de democratizar el acceso a experiencias gourmet y mostrar su compromiso con la excelencia y la tradición.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Visión global. Destacamos lo importante.
Corea del Sur está viviendo sus horas más intensas después de que el presidente del gobierno, Yoon Suk-yeol, haya declarado la ley marcial sin éxito, eso sí, porque el parlamento controlado por la oposición la ha tumbado. Es la primera vez desde 1979 que Corea del Sur se rige bajo esta ley de emergencia que comprende la movilización del ejército y restricción de libertades. Vamos a adentrarnos en los detalles. Estefanía Muniz.
Son aproximadamente las 4 de la mañana en Seúl y la ciudad no descansa. Es la ley marcial más corta que se ha producido hasta ahora después de que su presidente, Yoon Suk-yeol, haya declarado una ley marcial de emergencia tras haber acusado a la oposición del país de controlar el parlamento, simpatizar con Corea del Norte y paralizar al gobierno con actividades contra el Estado. Momentos después, el Parlamento ha desafiado al presidente vetando la ley marcial. En este sentido, el principal líder de la oposición, Lee Jae-myung, dice que cualquiera que actúe bajo las órdenes del presidente Yoon y sus comandantes están violando la ley, ya que la ley marcial no es válida. El propio Lee ha grabado en directo cómo saltaban los muros del Parlamento para votar en contra de la ley marcial mientras los propios soldados, los propios militares impedían el acceso. Solo 190 de los 300 diputados han podido acceder para votar. Incluso su propio partido, el de Yoon, se ha rebelado. La declaración de ley marcial por parte del presidente es errónea. Son las palabras de Han Dong-hoon, líder del Partido del Poder Popular, en una publicación de Facebook diciendo y alegando que podrá fin a esto con la gente. Mediante un discurso televisado de Yoon Suk-yeol, lo ha anunciado y también ha prometido erradicar a las fuerzas procoreanas protegiendo el orden democrático constitucional. La medida ha sido recibida por los líderes opositores como un golpe contra la Constitución y han convocado a los legisladores al Parlamento para vetarla. Y es que el Parlamento está controlado por dicha oposición desde que asumió el cargo en 2022. De hecho, la semana pasada la propia oposición en el Parlamento votó a favor de recortar casi 3.000 millones de dólares de su proyecto de presupuesto para 2025, una medida que ha sido acusada por el Ejecutivo de un intento de frenarlo. La medida ha sido calificada como inconstitucional y los tanques están ya tomando las calles. Las tropas norcoreanas intentan asaltar el Parlamento. La decisión se ha producido justo después de que la oposición aprobase un proyecto de ley reducido en el Comité de Presupuesto Parlamentario y presentara mociones de destitución contra el auditor estatal y el fiscal jefe. Distintos vídeos publicados en redes sociales muestran choques frente a la Asamblea Nacional entre manifestantes que parecen intentar entrar en el edificio y agentes de policía que tratan de bloquearlos. Pero no solo se han limitado a protestar, sino también se han manifestado con cánticos dirigidos a denunciar una dictadura. Los surcoreanos se están enfrentando a la policía, aludiendo que las protestas no son contra ellos, sino contra el presidente. El decreto militar estipula que quedan prohibidas todas las actividades políticas, todos los medios de comunicación y las publicaciones estarán bajo el control del mando de esta ley. También quedan prohibidos todos los actos que nieguen derrocar o intenten derrocar el sistema democrático liberal. Quedan igualmente prohibidas huelgas, paros laborales y las concentraciones. Los infractores podrán ser arrestados, detenidos y registrados sin orden judicial. Hemos hablado hace unos minutos con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comilla ICADE, y nos cuenta que el conflicto podría durar entre 2 y 3 días.
Que como presidente tiene limitada la aprobación de normas, porque la mayoría parlamentaria en Corea la tiene el partido de la oposición. Es más, incluso dentro de su propio partido, el conservador, ya están criticando la actitud del presidente. Entonces, yo creo que si hay una alianza estratégica entre el partido de la oposición y el partido al que pertenece el presidente, más el apoyo popular que lo van a hacer en las calles, rodeando el edificio, yo creo que esto durará 1 o 2 días, porque dudo mucho que los militares estén dispuestos a que haya un número importante de víctimas.
En cuanto a mercados, la situación ha añadido volatilidad. En el mercado de divisas, el won surcoreano se ha desplomado alrededor del 2% frente al dólar y el euro debido a un claro síntoma de turbulencias financieras. El ETF de BlackRock y Shares Corea del Sur, que replica la evolución de hasta 90 empresas del país, se ha desplomado un 6% en Wall Street hasta mínimos de más de un año. En teoría, mañana se ha confirmado que la bolsa de valores volverá a abrir. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar en medio de también una crisis de popularidad de Yoon en Corea del Sur. Downing Street ha pedido a los británicos que sigan los consejos de exteriores. El portavoz del número 10 dice que se trata de una situación que evoluciona muy rápidamente. El Kremlin también ha mostrado su preocupación y la ONU afirma que estarán muy atentos de todo lo que vaya ocurriendo. Mientras tanto, en Estados Unidos, aliado de Corea del Sur, dice que están observando con grave preocupación y esperan una solución pacífica.
Exposición en la Academia de Bellas Artes. Goya por Lita Cabellut. La artista multidisciplinar, reconocida internacionalmente Lita Cabellut, interpreta los disparates de Goya, donde se muestran dos miradas y estilos diferentes sobre la condición humana. Una exposición imprescindible para todos aquellos que buscan no solo admirar el arte, sino también entender su poder transformador. Goya por Lita Cabellut, los disparates en la Real Academia de Bellas Artes. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Corea del Sur se ha convertido en la última protagonista en clave internacional, en clave geopolítica. Hace que por un momento apartemos el foco de aquellos países que suelen ser protagonistas en el día a día, como es el caso de Ucrania, Rusia, como es el caso de Líbano, como es el caso también de Israel, Irán. Bien, pues en esta ocasión tenemos que mirar a Corea del Sur después de que el presidente Yoon sorprendiera a la ciudadanía y sorprendiera a todos los líderes internacionales anunciando esa ley marcial que rápidamente era revocada 2 horas y media después por una asamblea nacional que se reunía de emergencia. 190 legisladores de 300 conseguían acudir al edificio y de forma unánime echaban para atrás esta ley marcial, aunque los soldados siguen desplegados en las calles y están esperando realmente que sea Yoon quien de forma oficial eche para atrás la declaración de la ley marcial. Sin embargo, Estamos pendientes de la escena, como decimos, internacional, reacción de Rusia, reacción de Estados Unidos, que en este caso están los dos totalmente de acuerdo en que la situación en Corea del Sur, a tenor de esta actuación, es preocupante. Vamos a analizarla con Adrià Alsina, profesor de Economía y Comunicación en GBSB Global. Adrià, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nos acompaña también José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, para noche, la que están viviendo hoy los ciudadanos surcoreanos, está siendo una noche bastante larga para ellos. Algunos ya han vuelto a sus casas a tenor de una situación un poquito más calmada, pero seguimos viendo en las señales en directo que recibimos por parte de agencias internacionales que todavía hay manifestantes en las calles pronunciándose y, bueno, sobre todo siguen bastante sorprendidos y temerosos por una democracia que podría enfrentarse o abocarse ahora mismo a una crisis que, desde luego, a ninguno tranquiliza. Adrià, como primera reacción ante este nuevo foco geopolítico que se nos abre, ¿cuál crees que es la escena que vamos a vivir más próximamente ahora en Corea del Sur?
Sí, como comentaba antes con tu compañera Estefanía, lo que esta tarde nadie se esperaba algo así. No estábamos preparándonos para hablar de Donald Trump, de la OTAN, de lo que fuera, y de pronto salen estas cosas, estas urgencias, y he dicho un par de llamadas, un par de contactos que están más versados en Corea, que estaban más siguiendo el día a día de Corea que yo, y estaban igual de despistados. Así que, por lo menos, no me siento tan mal por entrar así casi asumiendo que yo creo que nadie se esperaba así. Sí que es verdad que, por poner un poco en contexto, es como si cuando Pedro Sánchez presentó su moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018, Mariano Rajoy hubiera respondido a esa moción de censura declarando la ley marcial, declarando el estado de emergencia, ¿no? Y hubiera dicho al Congreso de los Diputados: iros todos a casa, que yo me quedo como presidente. Ese es el contexto, al final, porque lo que teníamos era una oposición que desde este verano el Partido Demócrata de la oposición controlaba casi dos tercios del Parlamento, y lo que ha sido como ir desmantelando el gobierno utilizando la figura del impeachment y la figura de los votos relacionados con el presupuesto. ¿Dónde acaba eso? Bueno, antes el profesor que habéis entrevistado antes lo decía bastante claro. Esto, en principio, y esperemos, solo puede acabar con el presidente Yoon dando un paso atrás y retirando la ley. Porque lo que hemos visto, la reacción de los militares, que ahora la comentabas, es verdad que se ha visto alguna tanqueta, más que tanque, se ha visto en la calle, pero no ha habido una presencia masiva de militares en aquello. Lo que hemos visto es mucha policía, mucha policía en las imágenes, era sobre todo policía. Alguna tanqueta se ha movido, pero los militares, sobre todo, lo que estaban eran muy despistados, llamando a sus superiores y preguntando qué era lo que se suponía que tenían que hacer. Y para mí lo más, ya para terminar esta intervención, lo más significativo, si estoy conectado ahora con el canal de la Asamblea Nacional Coreana, y hay alrededor de un centenar de diputados allí. Sí. Algunos están medio dormidos en sus mesas.
Parece que hacen guardia, ¿verdad? Más bien. En la Asamblea.
Sí, están de guardia ahí, pero lo digo porque, aunque los militares han dicho que ellos obedecerían al presidente, lo cierto es que si tomamos al pie de la letra la ley marcial, esos diputados no podrían estar dentro de la Asamblea Nacional. Tendrían que haber entrado los militares, la policía, quien fuera, a sacarlos. Nadie ha entrado a sacarlos, siguen allí dentro. Por tanto, aunque los militares hayan dicho que de momento no van a hacer nada, bueno, eso es lo más significativo, que no están haciendo nada, que no están arrestando ni a manifestantes, ni a líderes políticos, ni a diputados que están en el Parlamento.
Exacto, es bastante llamativo, como bien dices, si nos atenemos a la ley marcial, ahora mismo quedan prohibidos prohibidos cualquier cualquier tipo de actividad política, quedan prohibidos también los propios partidos políticos. Entonces, lo que estamos viendo ahora dentro de la Asamblea Nacional, en el Parlamento, sería impensable, pero efectivamente, como bien apuntabas, Adrián, no está habiendo ningún tipo de actuación, no se les está sacando del edificio. Entendemos también que es que realmente los militares, los soldados que hay ahora mismo desplegados en las calles, están más bien a la espera, ¿no?, de ver cómo tienen que actuar, porque, claro, la Asamblea Nacional ha revocado la ley marcial, pero están pendientes de que sea el propio presidente Jun quien constate, ¿no?, que se echa para atrás esta actuación que para muchos ha sido inválida, inconstitucional y va en contra del propio sistema democrático del que goza en estos momentos Corea del Sur. José Manuel, hemos visto también reacción internacional. Entre los análisis que se están haciendo, también se está hablando mucho de cómo las democracias tradicionales están viviendo una crisis sin precedentes. ¿Podemos afirmarlo? ¿Es el momento de replantearse o hacer una sumirse en una reflexión sobre qué está fallando en estos sistemas democráticos?
Bueno, es verdad que las democracias están en una crisis sin precedentes, porque también incluso en Europa hay un auge de movimientos populistas, fundamentalmente de la derecha radical, que están cuestionando en ocasiones desde dentro y en otras ocasiones desde fuera el propio sistema democrático. Pero lo que ha pasado en Corea del Sur, que es verdad que a todos nos ha cogido un poco fuera de juego, uh-huh, es una cosa clarísima. Ha sido un intento de golpe de Estado del propio presidente, un autogolpe, y eso acabaría con la democracia en Corea del Sur, con lo cual es muy grave lo que ha pasado, muy grave, y el presidente Jun tendrá que dar muchas explicaciones, porque eso de decir vamos a suspender el Parlamento, vamos a suspender las manifestaciones, vamos a impedir la actividad política, eso a lo que suena es a una dictadura. Uh-huh. A lo que suena es a una dictadura. Y es muy grave, además, las últimas noticias que yo estoy recibiendo es que ha habido un intento de arresto del líder de la oposición, sí, del presidente de la Asamblea Nacional y del propio líder del Partido Conservador, que es el partido del presidente Jun. Si esto es así, estamos hablando de una escalada muy grave. Y lo que estará por ver es qué hace el ejército. Aquí hay un choque de legalidades y, en este caso, la legalidad democrática está del lado del Parlamento. Lo dice clarísimamente. Si hay una declaración de ley marcial y el Parlamento decide suspenderla, y lo ha decidido por más de dos tercios, por unanimidad, pero los que pudieron entrar, pues esa ley marcial se tiene que anular. Si eso no se hace así, estaríamos ante un golpe de Estado, estaríamos ante un deterioro democrático sin precedentes en Corea del Sur. Y además, una de las últimas noticias más llamativas es que todos los sindicatos en Corea del Sur han hecho un llamamiento a una huelga indefinida. Por lo tanto, si este golpe triunfa, es posible que haya un reguero de sangre. Uh-huh. Y, sin lugar a dudas, la comunidad internacional no puede. Es como aquello, éramos pocos y parió Corea, ¿no? Ahora lo que faltaba es que en Corea tuviésemos un enfrentamiento civil y alguien se pronunciase como un nuevo dictador. Eso sería gravísimo. Además, es muy llamativo para aquellos que puedan tener dudas. El partido del presidente, pongamos aquí que estuviésemos hablando del Partido Socialista y que la ley marcial la intentase aplicar Pedro Sánchez, se ha negado, ha dicho que eso es un error, con lo cual es evidente que estamos ante una actuación autoritaria y golpista. Y lo que hay que defender es la democracia en Corea del Sur, la democracia y la legalidad democrática en Corea del Sur y en cualquier otro país que goce de un sistema democrático.
Desde luego, es lo que bien indicabas ahora, José Manuel, ha sido solo la oposición quien ha condenado esta actuación por parte del presidente Jun al decretar una ley marcial, sino que el propio partido del presidente Jun también ha denunciado esta maniobra. Es decir, parece que todos están en la misma posición, en el mismo bando, exceptuando el presidente, que va a tener que rendir cuentas, entendemos, y vamos a ver, ¿no?, cómo se va desarrollando esta situación. Adrià, como bien decías, bueno, lo decíais los dos, todo esto nos ha pillado a todos por sorpresa. Esperábamos estar hablando de otros temas, bien fuera la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas para hablar de la OTAN, de Ucrania, de Rusia, bien poniendo el foco en Siria o en el Líbano. No esperábamos tener que dirigir la mirada hacia Asia, en este caso Corea del Sur, que además es un aliado clave en Asia para Estados Unidos. Aquí también tenemos que entender un poco el entramado internacional, intereses de otros países externos. Corea del Sur es un aliado clave para Estados Unidos, un gobierno democrático que además también supone un contrapunto al liderazgo de China en materia de producción de semiconductores. Es decir, aquí también se están moviendo otros intereses clave y además tenemos de forma anecdótica el hecho de que Rusia y Estados Unidos en este caso están en común con algo, y es que les está preocupando seriamente lo que está ocurriendo en Corea del Sur. Adrià, ¿qué crees que podríamos esperar ahora por parte de Estados Unidos, de la administración saliente de Joe Biden, como respuesta a esta situación?
Bueno, hemos visto que Joe Biden en las últimas semanas o en los últimos meses, lo habíamos comentado en otras tertulias, tiene una posición bastante débil en relaciones internacionales. No ha sido capaz de llegar de conseguir un acuerdo en Israel, por supuesto no ha sido capaz de conseguir un alto al fuego o una vía de solución en la invasión de Ucrania. Y bueno, la rueda de prensa que hemos visto hace ahora una hora, ¿no? Que ni siquiera era del secretario de Estado, sino que era del portavoz adjunto del secretario de Estado. Bueno, ostras, es un poco triste. Es un poco triste el papel de Estados Unidos. Y más, además, teniendo en cuenta que, bueno, el presidente... A ver, hay que explicar un poco. El presidente es del partido que se llama el Partido del Poder Popular, que es el partido de derecha o de centro-derecha, en fin, que es el partido partidario de una línea dura con Corea del Norte y, bueno, por extensión con China y demás, ¿no? Mientras que el Partido Democrático, el de la oposición, pero que tiene ahora mayoría en el Parlamento, es el más partidario siempre de las políticas de acercamiento, de las políticas de lo que se llamó el moonshine, el sunshine, perdona, el sunshine. Lo digo porque, en teoría, Joe Biden debería estar más cercano de la oposición que del presidente, y Donald Trump debería estar más cercano al presidente, porque también tiene un estilo más parecido a Donald Trump, ha tenido un aire también más populista, pero un poco ni por esas. Yo creo que a todo el mundo le ha entrado en una situación tan confusa y tan despistados que nadie está consiguiendo dar un mensaje demasiado claro al respecto. Y yo insisto, al final, más allá de reportes más o menos confusos de si ha habido una detención o no ha habido, que yo creo que en esta noche es complicado saber si realmente podemos fiarnos de ese tipo de cuestiones, yo insisto, los diputados siguen en el Parlamento, siguen ahí sentados y nadie ha entrado a buscarlos. Eso me recuerda un poco como si hubiera sido un poco, bueno, en el nivel avanzado, pero lo que intentó Jair Bolsonaro en 2019, que ahora precisamente está pasando por los tribunales en Brasil, ¿eh? También habló con los militares y, bueno, luego hemos ido sabiendo que había todo un plan de golpe de Estado para mantenerse en el poder, pero que al final los militares, solo una rama de los militares, parece que le prometió algún tipo de apoyo. Por tanto, yo también me lo tomaría más por el lado positivo, en el sentido de que todo indica a que, una vez más, por suerte, esta generación de ejércitos en democracia, en general, no están por la labor de cargarse democracias. Están bastante cómodos en democracia, y eso es una buena noticia aunque Estados Unidos esté un poco retirándose del mundo. Uh-huh. Tanto tenemos esa salvedad y esa buena noticia.
Vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida y rematamos ya la tertulia. Adrián Alsina, José Manuel Corrales, enseguida os saludo de nuevo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Última hora.
Y atención, porque después de sorprender a todo el mundo declarando, anunciando una ley marcial de forma repentina, el presidente surcoreano Yoon da marcha atrás. Ya es oficial, Yoon dice que va a levantar la ley marcial. Después de que haya sembrado el caos internacional, el caos a nivel nacional, por supuesto, y después de que el Parlamento, reuniéndose de emergencia en la Asamblea Nacional, votase para bloquearla. Por el momento no tenemos muchos más detalles, más allá de la intención del presidente de levantar esta ley marcial. Lo ha dicho en una rueda de prensa televisada, horas después de haber declarado esa ley marcial y, bueno, apenas unas horas después ya veíamos cómo moría el anuncio por sí solo cuando la Asamblea actuaba de inmediato. Una ley marcial que se ha convertido en la más corta de la historia, 2 horas y media, en medio de todas las que había habido en dictaduras surcoreanas. Esta ha sido la primera ley marcial que se produce en un estado democrático en el país y la 13ª en toda su historia. El presidente Yoon da marcha atrás a un caos político sin precedentes. Y saludo de nuevo, ya para rematar la tertulia geopolítica, de Alsina y a José Manuel Corrales. Os voy a pedir ya muy brevemente, porque nos quedamos sin tiempo, una primera reacción. Me había quedado con Adrià, así que engancho primero con José Manuel. José Manuel, bueno, estábamos un poco a la espera, ¿no?, de que se pronunciara el presidente Yoon. No tenemos muchos más detalles, más allá de, bueno, de la voluntad de dar marcha atrás a la propia situación que él mismo ha generado.
Me alegra que es una buena noticia. Yo creo que es una muy buena noticia que el propio presidente se haya dado cuenta que lo que estaba haciendo era algo contra la legalidad y contra la democracia en Corea del Sur. Yo creo que el presidente Yoon es cuestión de días que sea destituido, que tenga que cesar. Creo que ha cometido un error de bulto. Es más, el propio Partido Conservador, el Partido del Pueblo, que apoyaba al presidente Yoon, ya le ha retirado ese apoyo y ya le ha pedido incluso su propio cese, porque entienden que lo que están realizando era una actuación claramente ilegal y antidemocrática. Y, sin lugar a dudas, es positivo el hecho de que el presidente Yoon no quiera presionar a los militares y a la policía, porque se podía convertir eso en un reguero de sangre, teniendo en cuenta que para mañana ya había declarado una huelga general indefinida. En ese choque de legalidades gana el Parlamento, gana la democracia, salvo que haya una vuelta atrás, ¿no? Pero por ahora parece que gana el Parlamento y gana la democracia, y el presidente Yoon pues va a ser destituido en cuestión de días, porque su situación es claramente insostenible. Hay que entender que él intenta dar este golpe de Estado porque hay acusaciones de corrupción y porque el Parlamento legisla. Hombre, es que en una democracia el Parlamento legisla. Y si hay una oposición que intenta controlar al presidente de un país, pues, y hay acusaciones de corrupción con fundamento, pues es lógico que esas se diriman en la plaza pública.
Desde luego, Adrián, reacción a la noticia de última hora.
Bueno, pues lo que ya veníamos diciendo antes, ¿no? Yo creo que todo apuntaba a que aquí esto acabaría en nada. Sí. Hemos tenido, ¿os acordáis que antes se hablaba de las serpientes de verano, que eran esas noticias que parecían muy importantes en pleno agosto, y de que después acababan en nada? Bueno, pues esto ha sido un poco una serpiente coreana. Bueno, no hay mucho más que decir, ya lo habéis dicho todo. Yo creo que simplemente reiterar lo que decía antes. Uh-huh. Esto en los años 80, en los años 90, habría acabado en un baño de sangre. Uh-huh. Ganara quien ganara, habría acabado en un baño de sangre. La suerte es que han pasado un par de generaciones y los militares en la mayoría de países democráticos están muy cómodos en esos sistemas democráticos. Y lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos también, sí. Y lo estamos viendo ahora en Corea. Sintámonos felices y contentos de vivir en una era en la que los militares se sienten cómodos en el sistema democrático. Uh-huh.
Sí, esperemos que no estemos cantando victoria antes de tiempo, pero desde luego, por el momento, la información que poseemos nos brinda esa esperanza, esa tranquilidad en medio de una tensión inesperada y que nos pillaba a todos por sorpresa. Muchísimas gracias por acompañarnos, además en tiempo real, reaccionando a la noticia, pues a golpe de última hora. Adrián Alsina, profesor de Economía y Comunicación en GBSB Global, José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, gracias por acompañarnos en este rato de Tertulia en Visión Global. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa.
Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico. 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees. 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas. Y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com. Y empieza a soñar con tu casa nueva.
¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? ¿Quieres una piel más firme y tersa? Ahora tienes una oportunidad única de cuidarte con Foreo, ya que durante este periodo de Black Friday puedes encontrar sus dispositivos con descuentos de hasta el 50% y podrás realizar tratamientos antiedad desde casa. Disponibles en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon hasta el 3 de diciembre.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
Último análisis de Visión Global en el día de hoy, en el que respiramos ya un poquito más aliviados. Como decíamos, la última hora en Corea del Sur nos da esperanzas, porque el presidente Jun ha dicho que va a dar marcha atrás a la ley marcial que anunciaba y que sorprendía por la noche, al final de la jornada, a todos los surcoreanos. Sin embargo, parece que admite su error y dará marcha atrás a esa ley marcial, que, por cierto, también se retiraba después de que la Asamblea Nacional votase para bloquear la imposición del régimen militar. Todo esto generaba una conmoción a nivel internacional que también se ha visto reflejada en los mercados. Poco a poco veremos cómo se va volviendo todo a la normalidad. Y saludamos para este último análisis bursátil a Gustavo Martínez, profesor universitario y asesor financiero. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar contigo, como siempre.
Bueno, Gustavo, comentábamos que hoy hemos estado pendientes de las acciones surcoreanas, aquellas que cotizaban en Europa o en Estados Unidos. En el caso de Samsung, que cotiza en el FTSE de Londres, avistábamos esas fuertes caídas. También lo hacíamos en el caso de otras compañías surcoreanas que cotizan en Estados Unidos, como es Korea Electronic Power, Coupang, KT Corporation, Posco. Parece que la situación va a comenzar a relajarse, pero bueno, ¿cómo has vivido esta tensión?
Bueno, normalmente a mí todo este tipo de tensiones geopolíticas, ya sean internas o externas, siempre tienen un status quo bien definido, ¿no? Uh-huh. Que se traduce en oportunidades de compra. Uh-huh. Siempre, o sea, no hay ningún caso a lo largo de la historia en el cual haya habido una tensión geopolítica que no haya sido una gran oportunidad de compra, ¿no? Uh-huh. Porque el status quo es que tiende a resolverse de una manera u otra. En cualquier caso, son caídas que no están directamente relacionadas con el mal funcionamiento de la compañía, o porque se esté cometiendo algún tipo de negligencia dentro de la compañía, porque hayan caído las ventas y, consecuentemente, el beneficio operativo. Con lo cual, normalmente suelen ser situaciones muy pasajeras, como estamos viendo ahora mismo, lo has definido tú, ¿no? Que se había levantado ya esa ley marcial, y que ofrecen muchísima volatilidad, y la volatilidad siempre es amiga del inversor que aguanta, ¿no? Y que es un poco más paciente. Con lo cual, siempre que veamos una cosa de estas, lo mejor es, si estás dentro, aguantar, y si no estás dentro y tienes cierta experiencia, pues comprar y aprovechar la coyuntural volatilidad, ¿no?
Importante lo que nos decías, Gustavo, porque de esto no es algo que derive en un problema interno de las compañías que se ven afectadas. No hablamos de problemas en los fundamentales, no hablamos de malas perspectivas que estén dibujando las propias compañías, sino más bien que se ven salpicadas por un entorno que, de una forma u otra, pues generan una reacción en los inversores. Siempre que hablamos de este tipo de movimientos, tenemos que referirnos también a la propia psicología del inversor, ¿no? Como en momentos de pánico, la primera reacción es salir huir despavoridos de una situación que podemos ver que va a peor. Me gustaba lo que decías, ¿no? Esto tiene un statu quo definido y entonces la tensión geopolítica se puede traducir en oportunidad de compra, aguantar para quienes estén dentro o para aquellos más experimentados sumarse al carro. Alejándonos un poquito del foco, que parece que poco a poco se va a ir disipando, Gustavo, yo te quería preguntar por cómo has estado viendo la sesión bursátil de hoy en Wall Street. Todavía seguimos con el mercado abierto, nos queda todavía una hora por delante de cotización, pero hoy hemos visto cómo se revalidaban máximos históricos en el S&P 500, en el Nasdaq 100, la tecnología de hecho sigue aguantando, aunque ahora con unas subidas un poquito menores, pero bueno, buen comportamiento de los índices, la nota negativa en el Dow Jones de Industriales, aún así es algo también bastante anecdótico porque las caídas son muy ligeras. ¿Cómo lo estás viendo?
Pues sí, mira, estoy mirando ahora y veo que el futuro del Standard Poor's 500 marca nuevos máximos históricos en 6.050, el Nasdaq lo mismo, la curva de tipos en 10 años ha corregido el bono hasta el 4.20, con lo cual se han relajado las tensiones, ciertas tensiones inflacionarias a futuro, el euro está en 1.05, bueno, pues veo un mercado bastante complaciente, ¿no? Uh-huh. Un mercado pues que sigue de fiesta, ¿no? Prolongando la fiesta todo lo que pueda y más y evitando el bajón de la resaca, ¿no? Y es lo que yo creo que va a pasar, la inercia le va a llevar los próximos meses. ¿Esto significa que vamos a estar dentro? Pues mira, ciertamente yo creo que el mercado, sobre todo los índices, están cotizando un escenario de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Uh-huh. Demasiado óptimo, todo demasiado positivo. Y aquí me gusta hacer referencia a Warren Buffett, ¿no? Uh-huh. Que dice que seas temeroso cuando el mercado se muestra tan exuberante, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, exuberancia. El Standard Poor's 500 está cotizando a un price earning o un PER, una relación ratio precio-beneficios de 30 veces. Si tomamos los beneficios del año que viene, estaríamos hablando de 25 veces. Y si tomamos el CAPE, que es el Cyclical Adjusted, o mejor dicho, el que tiene en cuenta el promedio de los 10 años anteriores ajustados por inflación, 38 veces. Con lo cual, en todos los casos, el Standard Poor's 500 está cotizando caro con respecto a su media histórica. Ahora bien, si alguien me dice, no, es que los beneficios de las 10 compañías que tiran del carro, que pesan un 40%, van a subir un 50% el año que viene, pues entonces sí, está barato. Pero es que esa tesis es muy vaga, porque se fundamenta únicamente en el hecho de que la inteligencia artificial va a ser el futuro. Pero es que la inteligencia artificial va a ser el futuro, lo sabemos todos, igual que también lo fue Internet en el año 2000, y el Standard & Poor's 500 se tiró 10 años plano, y el Nasdaq corrigió un 80% desde el año 1999 hasta el 2013 con el mismo relato que hay ahora, ¿no? Internet sería la revolución de la producción y lo fue. Fue una revolución de la producción, pero el Nasdaq se cayó un 80% y tardaron 13 años en recuperar niveles. Eso podría estar pasando ahora también. Desde luego lo que se está formando es un optimismo exagerado que recuerda a niveles de burbuja, ¿no?
Uh-huh. Importante eso, que se esté formando un optimismo exagerado. Cuando estabas hablando precisamente, estaba pensando en la burbuja de las .com, cuando estabas hablando de cómo todo esto nos llevaba a las reminiscencias de los años 2000, de ese arranque también en el nuevo milenio y cómo vivíamos Internet, ¿no? Y cuáles eran las expectativas del mercado. Brevemente, porque nos quedan apenas 2 minutitos, Gustavo, Apple está en máximos históricos, también lo está Costco, Walmart, llama la atención, ¿no? Ver a estas compañías ahora mismo también en el entorno en el que nos encontramos. Tú decías, estamos en un entorno de Alicia en el País de las Maravillas. Claro, es inevitable poner el foco y sobre todo, por ejemplo, si hablamos de Apple, en un peso pesado, ¿no? Como esta compañía. ¿Cómo estás viendo a la de Cupertino?
Bueno, pues uno de sus grandes inversores, el mejor inversor de la historia, ¿no? Warren Buffett, pues ha vendido un gran paquete de acciones y está en máximos de liquidez, ¿no? Yo creo que tampoco hay que hacer falacia de autoridad, pero es revelador, ¿no? Que un tío, perdóname la expresión, que le saca un 10% al Standard & Poor's 500, que lo bate consistentemente, que durante 40 años ha sacado un 20% de yield anual, esté en máximos históricos de liquidez y además haya vendido a Apple, ¿no? Un poco viene pasando lo que estoy diciendo yo ahora, ¿no? Es probablemente el peor escenario para encontrar valor, sobre todo en empresas grandes, porque los vientos de cola son clarísimos y la exuberancia está instalada en el mercado. Yo creo que estamos en un escenario similar al de 1999 y donde parece que el riesgo se percibe como nulo en todos los aspectos, donde sí que hay muchas oportunidades, pero no están donde todo el dinero está, y donde por supuesto, hay que tener paciencia, comprar barato y alejarse de las modas y de aquello que nadie quiere, ¿no? Porque probablemente eso es lo que esté barato, ¿no? Así que paciencia, y vuelvo a apelar a la frase que decía Buffett, de mantente precavido cuando todo el mundo se mantiene avaricioso, ¿no?
Me gusta esa frase. Bueno.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.